Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Bueno, estamos un viernes más en no sé qué número de edición de Usaleros por el Mundo. Esta vez tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Bueno, como siempre, no esta vez. Sara,
¿qué tal? Un placer, muy bien. Gracias. ¿Nerviosa? Por invitarme. No mucho, la verdad.
Pues
todo bien.
Deberías de estarlo, ¿eh? Porque unas preguntas, vamos. Sí, y también tengo aquí a mi lado a Alba y yo soy Luna y vamos a presentar pues este nuevo episodio de Usaleros por el Mundo.
¿Es tu primera vez en la radio?
No, he estado varias veces y he estado en un podcast también. Entonces,
algo
de experiencia yo.
Ya es una pro, o sea, en un podcast.
Sí, sí.
¿Cómo se llamaba el podcast?
Estuvimos en...
No. Luego los pagas, ¿eh? O sea, esto es promo.
Vale, fue un podcast de una organización que no voy a mencionar.
No,
una cosa que hicimos en Londres con la Unión Europea.
Qué
Entonces
guay.
Entonces estuvo bastante chulo, sí, sí.
Qué guay, ¿está en Spotify?
No lo sé, diría que no, ¿eh? Diría que como es de la Unión Europea no puedo estar en Spotify. Pero está en la base de la Unión Europea.
O sea, por ser de la Unión Europea no puede estar en Spotify.
Porque reciben dinero.
Claro.
Bueno, si eso reciben por todos los lados, ¿eh? A mí no me...
Pero de Spotify diría que no se puede.
Bueno, pues para empezar queremos que te presentes un poco. ¿Cómo te llamas, Sara?
Uh-huh.
¿Qué edad tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudias?
Sí, sí. Bueno, os cuento. Mi nombre es Sara Roll. Originalmente soy de Colombia, pero mi madre es brasileña, mi padre colombiano. Y cuando tenía 17 años vine a estudiar a Salamanca porque me gané una beca de la Santander. Y nada, empecé a hacer trabajo social, luego quería un poco más y empecé a estudiar a la vez Global Studies. Y bueno, ya terminé casi un poco las dos. El último año estuve de Erasmus en Polonia y en Australia de intercambio. Y ahora estoy aquí ya dando los últimos pasos, esperando a ver cuál es la próxima etapa que me espera.
O sea, con 17 años viniste de Colombia.
Sí.
Con la beca de Santander.
Uh-huh.
Mira, que, o sea, siempre he visto la beca de Santander, pero nunca la...
Ya, yo también, porque como pone rollo... tres estudiantes de toda nuestra facultad, por ejemplo, cuando la han, la han puesto para nuestra facultad y digo, a ver, es literalmente como la tómbola, ¿sabes?
Sí, sí.
La que tengo yo es especial para estudiantes iberoamericanos. Entonces son creo que unas 30 plazas al año y te las dan según notas, méritos, etcétera.
Ah, vale.
Y yo me
vale.
la gané para trabajo social.
Claro, no, la nuestra yo creo que era más reducida aún, era un poco a quien le toque, ¿sabes? O sea, sí que iba por notas, creo, y tal, pero eran con muy pocas plazas para al final en que engloba tanta gente. Algo así era, creo. Porque yo sí que la miré, pero mi suerte no... Yo sé que no está de mi parte.
Uh-huh.
Y nada más la eché, la verdad.
No sé, a mí siempre se me olvida. Y yo digo, pues para el próximo curso, pero ya terminamos también, o sea que nada.
Bueno, también hay para máster,
sí.
Si os lo queréis apuntar.
Pues apuntadísima. Luego se me olvidará, como siempre, pero no, hombre. ¿Y por qué elegiste? Dijiste que la carrera de Global Studies, ¿no?
Uh-huh. Pues mira, hice mi primer año en trabajo social y la verdad es que me gustó mucho, pero quería como un poco más. Siempre me había gustado el mundo internacional. Yo misma me siento una persona muy internacional. Y es verdad que el trabajo social, es como tiene que ser, es muy localizado. Entonces no era ni siquiera España, era solo Castilla y León. Y a mí eso me cerraba un poco mucho la cabeza. Entonces abrieron un nuevo grado de Global Studies. Yo conocía a profesores de referencia que iban a dar clases allí. Y bueno, fui a probar mi suerte. De hecho, le pedí a la beca si me dejaban cambiarme de carrera. Me dijeron que por los estatutos no se podía. Y bueno, dije, bueno, pues me animo a hacer las dos a la vez y que sea lo que sea.
Ah, o sea que hiciste trabajo social y Global Studies a la vez.
Uh-huh. Durante tres años y era un poco intensillo, pero...
Eso te iba a decir un poco...
Sí.
Bueno, como las dobles... ¿Cómo era?
Los doble grado.
Sí, pero bueno, creo que es peor, bueno, peor aún.
A ver,
más difícil, ¿no?
Yo creo que los doble grados, como te los ofrece la universidad, te intentarán cuadrar los horarios.
Ahí está.
Para cuadrar tú los horarios.
Claro, lo mío era más complejo. Tenía clases más o menos de 9 a 1 de trabajo social y luego de 4 a 9 de Global Studies. Entonces era un pelín duro, sobre todo el primer año, porque ahí tienes que coger todos los créditos. Luego ya el segundo año fui pillando un pelín menos asignaturas y me lo organicé de forma que me quedasen suficientes asignaturas el último curso para poder hacerme el Erasmus. Pero bueno, fue un poco, no sé, el sacrificio que hice en su momento, en época de exámenes. Bueno, tenía 11 y 12 exámenes en Navidades y tal, era bastante durillo, pero yo ahora os digo que creo que me condió bastante y no me arrepiento de nada, la verdad.
¿Y no conocerías por algún casual a Carolina Vidal?
Sí, 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 está en mi resi.
¿Qué?
Sí, sí.
¿Cómo que está en tu...?
Diría
no,
que
no,
sí.
No, no, ya
¿De
está.
Global Studies?
No.
Vale, pues estamos hablando de otro.
De trabajo social.
Trabajo social.
Nada, tampoco pisaba clases.
Pues no, no lo conoceré entonces.
Pues en verdad qué casualidad que le hayas dicho un nombre y justo sea de la otra carrera y que esté en su resi, que no estoy hablando
tal
de la
cual,
misma,
¿eh? Sí, sí, sí.
Me he quedado loca.
También es un nombre un poco, ¿no?
Y es Salamanca, que en Salamanca todo puede pasar, así que tampoco me sorprende.
Y la beca Santander te ofrecía varios destinos dentro de España. Bueno, no sé si te ofrecía también a nivel europeo o te ofrecía, era específica en Salamanca.
La primera beca, dices, ¿no?
Sí.
No, esa era específica, es un convenio que tiene el Banco Santander con la Universidad de Salamanca para estudiantes iberoamericanos. Entonces es... solo de esta universidad y te dan eso para grado, para máster y para doctorado. Por supuesto, hay muchísima demanda y yo conozco experiencias de gente que ha tenido las tres y dicen que es realmente de lo mejor que te puede pasar en la vida porque se aprovecha muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Entonces, en plan, ¿te alegra de haberte venido a Salamanca y a lo mejor haber cogido otra beca que te lleva a otro sitio?
Sí, sí. A mí, yo siempre lo cuento, a mí Salamanca me cambió la vida. Y de hecho, bueno, como os dais cuenta, ya rondé mucho mundo, me fui de hecho hasta Australia, que no está cerca para nada, y incluso allí seguía sintiendo ese imán que creo que todo el mundo tiene con Salamanca de algún día quiero volver. Y se me dio la oportunidad y volví porque aquí en Salamanca viví casi que de los mejores momentos de mi vida. Conocí a los amigos que más voy a tener presente el resto de mi vida, crecí muchísimo como persona, y creo que Salamanca es perfecta porque te da un espacio en el que lo suficientemente grande para crecer, pero no lo suficiente para que te pierdas. Y a mí eso me parece la combinación perfecta.
Y luego has comentado acerca de tu Erasmus, ¿qué tal la experiencia y todo?
Bueno, estuve en Polonia. Es verdad que no fue de mis experiencias favoritas, pero bueno, creo que es un poco la suerte. Creo que cosas personales me pasaron, en plan, no conecté mucho con la gente, era muy difícil encontrar piso. Habréis visto en las noticias que todos los Erasmus lo están pasando fatal porque el mercado inmobiliario está muy colapsado. Entonces mi experiencia tampoco estuvo mal, pero no es algo que yo dijese, lo estoy disfrutando un montón. De hecho, tenía el año entero y para el segundo cuatri tenía pensado volver ya a Salamanca porque dije, vale, mira, lo intenté,
pero no
era para mí. Y justo me escriben de la Universidad de Melbourne, en Australia, que yo había aplicado, pero por el asunto COVID, que estaba todo cerrado, me habían dicho que no se podía. Pues me escriben un correo diciendo que ya habían aceptado y que ya habían abierto. Entonces que sí quería ir. Y era entre, bueno, me vuelvo a mi casa, que yo a Salamanca la considero en gran parte mi casa, o me voy más lejos todavía. Y al final la decisión fue de irme más lejos y fue la mejor decisión que pude tomar.
Sí, ahora se están yendo muchos españoles a Australia, que se ve que el mercado laboral está muy bien.
Uh-huh.
Y luego aparte pues debe ser muy bonito, ¿no?
Yo fui en invierno, entonces desafortunadamente el escenario playas y surf no está presente, pero aún así en invierno es absolutamente brutal. Es muy, muy bonito, la arquitectura es hermosa, como dices tú, el mercado laboral tiene muchísima demanda, entonces yo llegué y a los tres días ya tenía trabajo y la verdad es que te pagan bastante bien. El coste de vida es muy alto, pero también te pagan bastante bien.
Sí, a mí me ha salido un montón de en TikTok de gente que se ha ido rollo, me voy a Australia a buscar trabajo. Que sea verdad lo que cuenten o no, es otra cosa. Pero por lo menos es lo que tú dices, en plan que han encontrado trabajo súper rápido y que se paga bastante bien, que eso lo pagas al final por el nivel de vida allí, pero que puedes estar que puedes vivir allí perfectamente con trabajos así, a lo mejor un poco más precarios, que vas buscando si vas como un poco a la aventura. Pero bueno, así no he tenido...
Yo conozco ya a tres personas que se han ido a trabajar allí con... Creo que hay empresas que organizan todo este tipo de asuntos, ¿no? Cogen a estudiantes, te ofrecen allí eso, aprender inglés y a la vez empleo y alojamiento. Y me parece que está bastante bien, ¿no? Por un año así, no sabático, porque al final...
haces muchas cosas.
Sí, haces muchas cosas. Además de aprender el idioma, ¿no? Bueno, aprender. o mejorarlo, lo que sea, pues trabajar y tal. Pero sí, y además es una de las opciones que tiene alguna de mis amigas para el curso que viene, ya cuando termine el grado. Y me parece, al final viajar te abre mucho la mente, ¿no? Y te abre mucho, mucho mundo, ¿no? En ese sentido.
Sí, sí, un montón. De hecho, igual que tu amiga, yo me lo sigo planteando para ahora la siguiente etapa. Acabo de entregar mi segundo TFG de la segunda carrera en la convocatoria adelantada.
Segundo TFG, madre. O sea,
¿a que sí?
Yo ya he empezado este, o sea...
Tal cual, tal cual.
Bueno, cuanto antes empecéis mejor, sí, os voy, ¿no?, avisando. Sí, sí,
sí, porque se me está echando, o sea, que estamos ya...
Ya, que estamos en febrero.
Casi a marzo. No, bueno.
Bueno,
marzo.
A ver.
También os digo, yo los dos los hice en un mes y he sacado un 10 en los dos, así que...
Es que estamos hablando ante la pro, ¿sabes? O sea, claro, dos carreras a la vez. Si me dices que me lo dice alguien, pues que ya va por su sexto año, pues digo, bueno, igual.
Bueno, pues un mes y medio, si quieres. ¿Cómo? Yo creo que en un mes y medio se hace. Si a no ver, has hecho dos carreras, en un mes y medio está.
A ver, en verdad yo creo que, por lo menos por como nos lo han planteado a mi profesora, el TFG, no parece tanto. Pero sí que... para hacerlo en ese, o sea, para ponerte como ese periodo de tiempo, tiene que ser constante de hacer algo todos los días. Y yo no soy así. Por eso, yo creo que el TFG no, se me va a alargar más por eso, porque yo creo que con un poquito todos los días lo tienes hecho en nada. Por lo menos el que yo tengo, ¿sabes? Porque el mío es creativo. El sí, tuyo es que también, ¿no?
¿Creativo? ¿Cómo que creativo? De...
Ya había tres modelos de TFG.
Cuéntanos. El teórico, ¿no? El de investigación.
Y el creativo.
No, no, el creativo
el
no.
Tipo C.
Yo digo, creativo es todo, en plan,
no,
en la
digo,
vida.
No, digo el del tipo C.
No, no, el tipo C no. Yo tengo el de investigación. Y la cosa es que no sé por dónde empezar. En plan, yo necesito pues las típicas preguntitas de... Oye, nombre, apellidos, tal. Y voy rellenando. Pero es que si me tengo que plantear yo las preguntas, que a ver, ya me las he planteado y tal... pues me cuesta un poco más. Y ya he hablado a la tutora, pero bueno,
no te voy a dar la guía maestra.
No estamos para eso ahora.
Te voy a dar la guía maestra si quieres, Luna.
Vale.
Para el TFG, ¿vas a buscar sobre tu tema? Buscas dos artículos que
voy
sean de
GPT.
Autores importantes. Te los lees y luego intentas resumirlo en un parrafillo. Con que escribas un parrafillo, ya tienes. Y empiezas como si se fuese a contar a una amiga. Ah, voy a hacer un TFG sobre no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, cuando ya tengas eso, ya sabes cuál va a ser tu estructura. Y empiezas a narrar. Cuerpo de conocimiento sobre no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y con que escribas tú el primer párrafo, ya todo está hecho. Lo más difícil es ese primer párrafo.
Si es que no hay nada relacionado con el tema. O sea, es interseccionalidad y ficción, ¿no? Entonces tengo que ya he elegido tres miniseries que hablan sobre mujeres empoderadas, por así decirlo.
Wow.
Entonces tengo que buscar características que se relacionen entre ellas, y una de ellas, la más importante que he visto, es el female gaze, y que está en plan que son dirigidas están dirigidas por mujeres, ¿sabes? Son directoras mujeres. Entonces eso, en ese sentido, pues que no estoy hablando de un tema que ya se ha tocado justo relacionado a esas tres series, tal.
Claro, claro.
Pero bueno, ya.
Bueno,
ya
porque empiezas el primer párrafo, yo creo que
desde
todo
aquí
mejora.
Algunos tips para
el TFG.
Tom es un programa muy completo donde aparte de hablar de bares y comidas de Salamanca,
yo es que me enrollo más, o sea,
también damos consejos.
Sí, sí, y hablando de bares, justo te queríamos preguntar un poquito más sobre Salamanca. ¿Qué te gusta de...
Hablando de bares, vamos a hablar de Salamanca.
Tal
¿Has
cual.
Visto cómo enlazamos?
No nos podía explicar mejor.
Hacemos uno y otro.
Papá.
Me encanta. Cuéntame.
Pues, ¿qué te gusta de Salamanca? ¿Cuál es la...? Bueno, dinos una canción que te recuerda a Salamanca, por ejemplo.
A mí la de... creo que es... Marta... Guille y los demás, me falta uno. Marta, alguien, Guille y los demás.
¿La de los amigos?
Sí, la de son mis amigos. A ver...
Nos une y que nos separa.
Marta Sebas, Guille y los demás era. Sí,
¿y
sí.
por qué te recuerda a Salamanca?
A mí esa me di cuenta cuando estaba en este año de Erasmus y de intercambio que hay muchos españoles en Australia, como habéis mencionado. Siempre había alguien pinchando un poco así de Amaral o Melendi o lo que fuese típico español. Y me acuerdo que, primero, te emocionas porque dices, ¡fua! Esta me la sé, la de Purpurina, la de no sé qué. Pero luego sonaba esta y me acuerdo que siempre me ponía un poco melancólica. ¿Por qué? Porque contaba eso, contaba son mis amigos y te hablaba de no sé quién que se fue a Buenos Aires, no sé quién que ya no está, todo lo que hicimos, todo lo que recordamos. Y Salamanca creo que llegas y te cambia la vida, pero luego no te das cuenta de que también se queda atrás. Entonces como que la recuerdas muchísimo, 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 cada vez como con más cariño y con más nostalgia. Y a mí esa canción específicamente me levantaba mucho esa sensación de qué bien me lo pasé y te hacía casi que la película en tu cabeza del, ¿sabes? De
sí,
las escenas top. Entonces esa canción a mí me mueve bastante.
Y luego aparte, por aquí, ¿qué es lo que te gusta de Salamanca? ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿Hobbies, aficiones, tal?
A mí me gusta mucho Salamanca para caminar, no suena muy un gran hobby,
no,
pero me gusta mucho caminar con mis amigos, especialmente en la época pues, del COVID intenso, no quedaba mucho con mis amigos de fuera de mi residencia, sino que íbamos a dar paseos y lo llamábamos paseos COVID friendly, entonces me andé casi que toda Salamanca hablando con mis amigos y es súper súper cómodo. Más allá, también hice alguna vez lo típico de clases de baile, alguna vez un curso de fotografía, cosas muy puntuales, pero en general Salamanca, insisto, tiene eso de que tiene todo para que tú te sientas bien, pero no para que te ahogues. Entonces, yo diría que está bastante, bastante chulo.
No, y además para caminar, que no es una tontería, ¿sabes? Hobby, caminar o lo que sea.
Es muy también bueno para la salud, ¿eh?
Sí.
Tips para ser más sano también.
Aquí damos de todo. No, pero a mí también me encanta caminar por Salamanca porque además es que te pierdes, en plan, tu mirada se pierde por, vamos, el río, por donde sea, súper bonito.
Uh-huh.
Pero bueno, cuando hace tiempo, o sea, cuando hace...
Buen mejor tiempo.
Sí. Bueno, tiempo siempre hace, pero cuando hace mejor tiempo...
Mejor.
Sí.
Y si no te vas a un bar o a una discoteca, que Salamanca tampoco faltan, y también te lo puedes pasar bastante bien.
Sí, sí, totalmente.
Pues yo los días que ha hecho un poquito menos frío, sobre todo por la noche, sí que he salido a dar una vuelta de esto de que a lo mejor has ido a clase o que durante el día ha hecho mucho frío, pero por la noche ha hecho un poco menos. Por la noche, no te hablo a las 3 de la mañana, ¿sabes, rollo? Imagínate la...
Algo a las 3 de la mañana por ahí paseando.
Rollo, las 10 de la noche, ¿sabes? Que ha hecho menos frío que, por ejemplo, a las 12 del mediodía. Pues yo sí que he hecho la de, joder, hoy ha hecho mucho frío, está mucho tiempo en casa porque no quería salir, ahora voy a aprovechar que por la noche hace menos... Y sí que me he ido a salir de casa. Hombre, no me he hecho un camino claro de dos horas, porque a lo mejor me quedo como un pajarito del frío. Pero sí que aunque sea una horita de... Aunque sea ir al botánico, ¿sabes?
¿Tú sola?
No, a ver, no, todavía no lo he hecho sola, porque a las 10 de la noche tampoco me... No me apetece hacerlo sola. Pero a mediodía, otros años... Aquí todavía no me da tiempo, en ver cuando ya ha hecho más calorcito, sí que me he salido yo sola a un banco, ¿eh? Un banco así que he visto, me he sentado en un banco, mis gafas de sol...
¡Qué bohemia, eh!
Al sol...
¿Con un libro?
No. Vale, no iba a mencionarlo, pero...
Ah, no, tabaco es
mal. Un libro no. Yo era disfrutar solo del sol, de que el sol me diera en la cara. Hombre, no estaba 3 horas tampoco porque... Tampoco, pero aunque sea media hora, 45 minutos...
Sí, la fotosíntesis del estudiante.
Sí.
Sí, sí.
Yo he hecho de menos eso de no tener terraza, el estar ahí al solcillo, porque sí, la verdad es que sí que es bueno el sol, parece ser.
Poneros protector solar.
Sí.
Chicos, es lo único, tened cuidado. Pero de resto, muy recomendado el paseillo.
Y has comentado que vives en una residencia, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cómo es allí la vida del estudiante en la residencia? ¿Crees que se diferencia a la que tenemos el resto de mortales en los pisos o no?
Yo, a ver, en mi caso no fue una elección, digamos. Yo cuando pedí la beca te incluía eso, la residencia. Entonces no podías tampoco escoger, me quiero ir a piso tal. Nunca tuve ese debate mental de a ver qué me renta más. Pero claro, yo llegué a la resi y el primer año... Era un poco extraño porque me sentía un poco no sé, en una fraternidad americana de hay grupillos y no sé qué. Y
las
al principio...
Las novatas. Yo ya me voy a lo
sí, sí, al principio te intimida un montón y dices, ¡fuah! ¿Qué es esto? No sé qué, te da un montón de miedo. Pero luego pasan un par de meses y te das cuenta que no era tan, tan, tan fuerte. De hecho, para que os hagáis una idea de lo inocente que llegué yo, yo escuchaba que las residencias salían a cantar cosas. Pues yo no sabía que eran cantos de rivalidad unas a otras. Yo en mi cabeza literalmente pensé que la comunidad juvenil de Salamanca era tan involucrada con la vida política que estaban manifestándose en contra de una ley llamada Cuenca, llamada San Bartolo, llamado lo que sea.
La Bartolo, ¿no? Puta Bartolo. Bartolo.
Entonces yo pensaba que se estaban quejando con ese proyecto de ley o con lo que fuese.
Sí, que
después
no tenía,
de un par de meses me di cuenta de
que no tenían servicio de limpieza, ¿no?
Tal cual.
Claro.
Yeah. Claro, yo, es que está fatal. ¿Cómo no vais a tener servicio de limpieza?
Claro, claro.
Entonces, algo así. Pero bueno, la residencia, luego, es verdad que te acostumbras un poco y te mola mucho.
Es que lo estoy pensando. La comunidad estudiantil ahí.
Lo pensé, te lo juro, de estar mirando por la ventana, ver un montón de gente, además con carteles, que era su número de habitación, que estudiaban, su postura favorita, yo qué sé. Y yo pensaba que eran carteles en plan de lo típico de en contra de no sé qué, por nuestros derechos. No sé. Ya es con una mente muy inocente y luego te das cuenta de cómo son las cosas.
No, aquí no nos manifestamos, aquí
pero
nos da igual todo.
A nosotros nos pasó, bueno, es que tú a lo mejor estabas en las novatas de la resi, no sé si tuviste las de...
No, yo estaba en las de en las veteranadas, porque claro, yo estuve un año en biología y luego
ah, es verdad.
Pero sí estuve en
las pues, de a nosotros nuestras novatas... también nos sacaron a gritar un poquito por la calle y entonces estamos, era luces, acción, arriba comunicación. Y entonces, pues la tele de Salamanca, en vez de entender comunicación, entendió movilización. Y se pensaban que estábamos haciendo literalmente una movilización. Claro, que a 30 chavales, ahí íbamos como agarrados de las manos gritando eso,
claro,
y salimos
claro
en los periódicos y en las noticias diciendo alumnos de Salamanca movilizándose, no sé qué, porque en vez de comunicación habían entendido movilización.
Fíjate, pues no soy la única. Me acabas de aliviar muchísimo la conciencia porque siempre estaba pensando, qué tonta, madre mía, de pensar eso. Ay, 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 pero bueno.
Pues hablando de periódicos de Salamanca, yo también he salido en un montón, o sea, de portadas. Yo no sé si porque buscan un poco de esto de... un poco más de cultura y tal, ¿sabes? Sacar una negra o lo que sea, pero siempre, rollo, hay un periodista, ve así, me, sí, foto, pues yo, ¿qué es esto de ahí? Pero sí, sí, me hace mucha gracia eso.
Bueno, no sé si os habéis tenido la experiencia, yo creo que mucha gente lo ha pasado, que llegas un día a clase y el profesor te dice, te he visto no sé qué periódico de fiesta, ¿y tú qué? Y te muestra y efectivamente, tú de fiesta el jueves pasado, el día que se ha pasado, con tus amigos, con una cara un poco de que ya eran las 3 de la mañana... Y te han hecho una foto y la ha visto tu profesor. A mí me parece un poco surrealista.
Es que debe ser... O sea, eso debería ser ilegal, rollo. Que te hagan fotos en las discotecas, ¿sabes? Cuando viene, yeah, cuando va con la cámara, además, con todo el flash, o sea...
A ver, gracias porque, porque quieres en el fondo. Además,
no, no, no.
Incluso yo le decía, ¡ay, foto, foto!
Claro, te preguntan.
Pero yo no sé a dónde va eso.
Ya. Yeah.
A ver, yo es que sí que lo sé, pero tío, si ya me he tomado unas copillas...
Claro,
es que no pienso.
A esa
¿no?
hora,
a esa hora,
ninguna decisión es buena, creo yo, la verdad.
Estoy sí, de acuerdo.
Y vamos a hablar también un poquito del cambio que, que viviste al venir de Colombia uh-huh aquí. ¿Qué fue lo que más te impactó de un poco, no sé, aunque sean detalles mínimos, uh-huh, ¿sabes?
Bueno, me impactó... sentir que había un contraste, porque yo en Colombia estudiaba en un instituto español, que de hecho teníamos el escudo de España y la bandera de España por todo
ah,
el uniforme.
No
tal.
Sabía que,
sí, sí,
que había rollo, que había rollo un instituto español.
Ajá.
Qué fuerte, no
sí,
tenía
sí,
ni
sí
idea.
Pues estar en Colombia, de hecho hay unos cuantos, hay algunos en Marruecos, hay en Washington, hay un montón de sitios en en Brasil creo que también hay. Entonces, yo en teoría ya tenía muchísimo contacto con la cultura española. Mis padres, de hecho, se conocieron y se enamoraron y tal aquí en España. Entonces, yo en
qué
el
romántico
instituto español, todos mis profesores españoles, que si este era gallego, que si este era no sé qué, yo doy más geografía de España que de Colombia. Entonces, yo decía, no se me va a hacer tan duro cuando llegue porque ya estoy bastante cercana. Y aunque es verdad que tenía una cercanía, además, hicimos un viaje a España, estuvimos un mes por toda España. Pero cuando llegué, me di cuenta de que una cosa es saber de la cultura y otra cosa es eso de una cosa es no es lo mismo contarlo que vivirlo, pues eso. Y llegué y bueno, eran contrastes de cada persona de su región decía esta cosa de una forma. No sabías qué era esta palabra en específica. O te decían a ti una cosa, tú no sabías qué era. Pero en cosas como muy puntuales, y aunque parecían es un poco pequeñas, a mí me tomaron por sorpresa, porque no me lo esperaba. Me esperaba que fuese una transición como más facililla, y tampoco fue difícil, pero fue sorprendente eso. Sin embargo, en la resi también estaba muy bien. El primer año me juntaba un poco solo con la comunidad latina, porque me daba un pelín de, no sé, cosilla juntarme con españoles, pero bueno, en nada también hice amigos españoles, y la verdad es que son los que tengo hasta hoy, así que...
¿Y en qué sentido te daba un poco de cosilla juntarte con españoles?
Sentía que todo el mundo ya se conocía de su pueblo, entonces era como que esta, no sé, como un grupillo de gente, tú llegas absolutamente solo y quizás te esperas que todo el mundo esté igual de solo, y quizás, vale, que hay veteranos que ya se conocen, pero no sé quién que es de mi pueblo, venga, pues tú y yo somos amigos, no sé quién que no sé cuántos. Entonces yo creo que todo el mundo se une un poco al gremio que tiene, y el gremio más parecido que tenía yo era el de los latinos, y aunque me llevaba muy bien, es verdad que también había gente de máster y así que eran un poco mayores. Tampoco había tanto parecido, entonces fue un poquito de mentalizarme, de decir, a ver, tengo que hacer amigos más allá de esto. Y bueno, ¿cómo es Salamanca? Empiezas a salir, empiezas a hablar, empiezas a no sé qué. En la resi es súper fácil, como que te sientes a comer con ellos, ya empiezas a ser amigos y bueno, y sale. Y sigo teniendo amigos hoy en día, tanto latinos como españoles, entonces.
O sea, que he visto un choque social, pero a nivel político o económico...
Diría que también lo hay, si te soy sincera, tristemente diría que también lo hay, aunque es muy mínimo, y no solo en la residencia, pero también en la comunidad estudiantil en general. Alguna vez sí que sentí alguna cosilla que me ha molestado, y que sentía que venía por una raíz un poco de, no quiero decir discriminación, pero un poquitín de ello, la palabra panchito... latino de tal...
Hombre, sí, o sea, discriminación, vamos, sí. Con todas las letras, sí, madre sí, mía. Sí. Qué bien, viva España.
Qué bien. Pero muy mínimo, en plan, dentro de lo que cabe, me quedo...
Sí, sí.
...con lo que mejor puedo, aunque eso pase.
¿Y luego qué echas de menos de tu país?
A mi familia.
A tu familia, lo claro, porque están todos
claro.
allí. Todos allí. Mi madre, mi padre, mi hermano viven allí... Y hablo con ellos todo lo que puedo. Alguna vez han venido ellos aquí. Nos encontramos en diferentes sitios del mundo. Pero claro, no
sea,
es lo mismo la
¿cómo mola eso? O sea, nos encontramos en diferentes sitios del mundo. O sea, ¿cómo mola eso?
Sí, mi familia viaja un montón. Porque claro, mis padres son súper internacionales también. Mi padre conoce 140 países. Entonces nos lleva a viajar por todas partes. Claro, no es lo mismo empacar a toda la familia de casa e irnos a donde sea. Entonces es realmente una gestión, en plan, un software mental de cómo hacemos que Sara llegue a este sitio, llegamos nosotros y no sé qué.
Y más o menos también supongo que a la misma hora, para que tampoco, imagínate, esté 5 horas sola en un país por ahí.
Y suele ser en Navidades, entonces Sara tiene que estudiar. Entonces...
Y luego que cuadren los horarios, claro, ¿sí? Porque eso vamos.
Escucha, yo no soy capaz de poner a 3 amigas de acuerdo para ir a tomar una cerveza como para cuadrar estos horarios.
Pero bueno, un montón. Y bueno, me encantaría verles más. Les voy a intentar ver ahora o en julio o en Navidades. Pero diría que sin duda es lo que más echo de menos. Y la comida de mi madre, que merece una mención muy, muy especial, que no tiene comparación.
¿Cuál es tu plato favorito?
Uf, es que son muy colombianos. En plan, lo que extraño no es, yo qué sé, el espagueti, porque eso también lo como aquí, sino hay una sopa colombiana muy rica que se llama caldo de costilla, por ejemplo, que mi madre me lo hacía para desayunar.
Desayunamos
un caldo caliente, porque hace mucho frío en mi ciudad. Entonces desayunas eso, o cuando estoy mala me pone eso, cuando estoy triste me pone eso. Es como el idioma del amor del caldo de costilla. Y no sé, son cosas como muy personales. De pronto es otra persona colombiana, igual no tiene para nada la misma experiencia, pero bueno, es la mía y es de lo que más echo de menos.
Y dentro de, al final, de la comida salmantina o española, ¿cuál es tu plato favorito? O algo que
a
tú...
A mí la tortilla me puede.
Es que está buenísimo.
Me puede muchísimo. Y le cogí cariño a los bocatas, que nunca me han gustado mucho los sándwiches, pero el bocata, no sé, tiene un giro especial que a mí me puede. Entonces
alguien que te diga, pues voy a ir a Salamanca, él le recomendaría esa comida, rollo, a tortilla de patata, pides de la, o alguna comida
sí,
al Sisa.
Sí, igual llevaré un garito específico que a mí me mole mucho, que hay un montón por Salamanca. Pero bueno, si vienen a Salamanca y no son yo, les diría que pillen el jamón serrano, que a mí no me encanta, pero que si alguien viene, por supuesto, lo tendrá que probar, no sé. Con la comida también soy muy específica, la verdad, así que no sigues mucho mis consejos, que tampoco son de fiar.
Y de vuelta a tu país, ¿qué nos recomiendas para visitar? Si,
¿de Colombia?
Sí.
Uf, Colombia tiene muchísimo, depende de que te guste. Aunque te diría que si me permites sugerirte ir a un solo sitio en el mundo, te convencería más de Brasil, que también soy brasileña. Entonces, yo creo que Brasil tiene todo lo que puedas querer en el mundo. Entonces está el Amazonas, por supuesto, pero luego está la zona del nordeste de Bahía, que tiene un folclore impresionante. Un poquito más arriba tienes un desierto al borde del agua, o sea, al borde del mar. En el interior hay muchísima cultura también. En cada sitio te vas a encontrar la comida más rica que en el sitio anterior. Para mí Brasil, con perdón de mis parceros colombianos, a mí Brasil personalmente me mueve un poquito más en cuanto a turismo y tal, porque Colombia al final tampoco lo he visitado mucho. Cuando tuvimos una oportunidad íbamos a visitar a la familia de mi madre, que vive en Brasil. Entonces, en Colombia, parques acuáticos en Melgar y Cartagena, Santa Marta, lo típico.
¿Por qué tú de dónde eres? Que has dicho que hacía...
Claro, yo soy de Bogotá, que aunque estamos en el Ecuador, Colombia, y no hay estaciones, mi ciudad está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hace frío, sobre todo en la mañana y tal, por eso el caldo de costilla. Y cuando te puedes permitir unas vacaciones, mucha gente se va a Cartagena, que está en la costa, Cartagena de Indias, por supuesto, a Santa Marta, San Andrés, Melgar, ciudades un pelín más calentitas y que están todavía dentro de Colombia.
Y luego, pues dentro de España, aparte de Salamanca, bueno, Madrid, supongo que... ¿O has estado en más sitios?
De España, sí. Como estaba en el Instituto este Español, justamente el último año hicimos el viaje de fin de curso y acabamos yendo a prácticamente todas las comunidades de España. Entonces conozco un montón de sitios, incluso antes de venir a vivir aquí. Entonces me encuentro a alguien, ah, ¿de dónde eres? Y te dicen un sitio súper específico y le digo, mira, no me vas a creer, y lo entiendo, pero te juro que he pasado por tu pueblo. Y me gusta un montón, especialmente le tengo muchísimo cariño a Andalucía, a Extremadura y al País Vasco, que es de donde es mi pareja. Entonces, claro, voy mucho.
Viva Extremadura. Ya está, yo ya lo he dicho. Yo ya puedo
levantarme.
Madre mía, que le sale aquí.
Yo ya puedo levantarme e irme, sinceramente.
¿Y luego te gusta más algún tipo de música en concreto que otra? A nivel de comunidades, por ejemplo, de lo que estábamos.
Uf, no lo sé, la verdad. No sé yo si sabría distinguirlo. Creo que aquí pillo un poco de todo, de lo que me viene eso, de mis amigos que son de muchísimos sitios diferentes. Y yo soy un poquito, la verdad, mainstream. Escucho mucha música en inglés y tal. Entonces, la música tampoco es algo en lo que os pueda recomendar un montón, pero...
¿Ni de Bogotá tampoco? De Bogotá nos tienes que recomendar algún grupo.
De Bogotá. A ver, me vais a matar, pero Morat, que es de lo que más... No sé si los conocéis.
Sí, sí, pues porque a mí Morat me gusta.
Vale, no sé. Es que mucha gente o te encanta o lo odias. Entonces, por si acaso, yo voy advirtiendo. Entonces, bueno, pues son de Bogotá. De hecho, uno de ellos iba a la iglesia que está al lado de mi casa y lo veía yo cada tanto y así. Luego ya se mudó, pero bueno, le llegué a conocer a la distancia. Pues Morat son de Bogotá. Y les he visto aquí en Salamanca, curiosamente, en la plaza, en las fiestas de septiembre de Salamanca. Y la verdad es que están súper chulos.
Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar.
Si queréis ir más allí, Shakira, Juanes, todo
¿cómo?
Lo que queráis.
¿Cómo?
De Colombia, de Colombia,
¿Pero que Shakira es colombiana?
Claro. A ver, yo... ¿Hola? Yo Shakira solo sabía Juanes Macos más descolocado en telita,
Claramente,
Sí, sí, sí.
Anda, no lo sabía.
Sí, sí, hija, es de Barranquilla. De Barranquilla, sí, de Barranquilla.
Pero yo lo de Juanes no tenía ni idea,
claro.
¿Eh?
¿Quién es Juanes? Juanes con la camisa negra.
Claro.
Ah, vale, vale, vale.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele.
Además, súper colombianos. Son, de hecho, diría que los dos, bueno, de los dos más míticos.
Qué fuerte, pues eso sí que no tenía ni idea, ni idea.
Pues mira, yo tenía casi que asumido de toda la vida.
¿Y luego de Brasil conoces mucho su cultura?
Claro, gracias a que mi madre es brasileña, de hecho mi lengua materna es el portugués de Brasil. Entonces yo hablaba casi que portugués solo. Y como intentábamos ir a ver a la familia de mi madre y luego otro cachito de Brasil, conozco un montón. De hecho, si lo queréis mirar, hay un tipo de música que me parece espectacular que se llama sertaneja. Luego os escribo si queréis. Es como una especie de country, pero con reggaetón, pero como baladas también lentas y tal. Y la verdad es que mola un montón. Es típica canción que es una telenovela en una canción, pero con todo el ritmo y con toda la animación del reggaetón y, no sé, el urban y todo lo demás. Está bastante guay.
É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsa. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede, vai, não para não. Vem, e vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho, vem.
Sí, hubo el programa, el de Rincón Brasileño, una vez que estaba ahí en control. Es que no me acuerdo como el Forraón. No sé, no estoy segura. Pero era de un tipo de música que está súper chula. Lo que pasa es que el contexto creo que era como para conquistar a la chica, uh-huh, o algo así, se llamaba algo así, pero la música era súper, súper chula.
Sí, a ver, todo esto dentro con el mismo disclaimer del reggaetón de...
Claro.
A veces dicen lo que dicen las canciones. Ahí lo dejo. Pero...
Pero si tú no la entiendes, el ritmo es brutal, ¿eh?
Cuidado, el tiburón va, no sé qué. Tiburón, cuidado.
Sí, sí, sí. Esa. La de Ice Ochipeco, por ejemplo.
Ah. Sí, eso lo estoy hablando yo con Anaísa, que yo nunca me había parado a traducir la canción en ningún momento de mi vida, y me lo estuvo diciendo Anaísa y no sabía de qué trataba.
¿Qué es I should be?
Pero si os dais cuenta, nos ha pasado con todas, en plan,
ya.
Incluso con inglés, la de Whistle, que todos las cantábamos con 10, 11 años sin tener ni idea de qué iba. Creo que es una cosa un poco de la música, que hasta que no la entiendes, no pasa
ya.
Nada.
Porque en otro idioma, cuando no lo entiende, nadie sabe qué dices, entonces...
Pero es que luego también hay a la vez personas que escuchan la letra y otras que escuchan el ritmo.
Claro.
O sea, que yo la verdad que antes era de las personas que escuchaba más el ritmo y últimamente estoy escuchando más la letra, pero tanto en español como en inglés, porque antes en español era como, buah, ¿sabes de qué va esta canción? Y yo, pues ni idea, ¿sabes? Y como, pues no me he parado a analizar la canción ni nada, pero ahora en eso, tanto en inglés como en español, digo, ostras, que hacen buenas frases, ¿eh? Algunos.
Sí, sí.
Sí,
eso vale un montón hacer, es como esa progresión.
Sí.
Yo la verdad soy más de ritmos y de palabras también, pero como que me las aprendo las canciones y luego alguna vez lo estoy cantando y me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Digo, ah, fíjate, y me pasa un montón con Taylor Swift, por ejemplo, que ha sacado un nuevo álbum, me las sé todas, y luego tengo que casi que buscar alguien que me explique de qué va la canción y tal, porque es eso, le pongo atención a la música y la letra, pero tampoco el significado. Pero creo que es parte de la música, tampoco le va nada de malo, cada uno
no
lo escucha como lo escucha.
No, a mí también me ha pasado a veces, o una canción que la tengo súper que, en plan, que la escucho muchísimo, y a lo mejor me sale en TikTok y me sale con la letra, rollo subtítulo.
Sí.
Y entonces yo la empiezo a leer, digo, hostia, perdón, esta canción...
Luego lo borramos.
Un pideto. En plan, esta canción que la he escuchado bastante y no me da... Obviamente, si la escuchas mucho, pues ya sabes de lo que va, pero a lo mejor hay frases en específico de las que no me había dado cuenta bien de cómo estaban escritas, lo que significaba. Y como que hasta que no las leo, No soy consciente de ello.
O igual que tiene alguna palabra que te pensabas que era un relleno, como... Y luego dice, yo qué sé, María sí. o lo que sea, y dices... Ah, vale.
Dice claramente.
Fíjate, dice claramente. Pero me costó pillarla, fuera coña. En plan, la escuché 2 o 3 veces y a la tercera dije... Ah,
yo por
esto lo de Twitter. Vale, sí. Claro, no lo había pillado. Tenía... Ya, lo siento.
Pero si los tweets los...
No había dormido nada, lo siento muchísimo. Pero claro, la escuché y dije... ¿Cómo? Y después empecé a caer en el tweet y dije... Ah, qué lista la pava esta, colombiana. Tenía que ser colombiana.
Y bueno, ya para ir finalizando, sí, hacemos algo. Ah, vale, perdón.
Tú que eres una mujer de mundo, de culturas, de,
cuéntame,
de todo.
Tell me.
Aparte de la música, que hemos estado hablando un ratillo de ello, ¿te gusta hacer alguna otra actividad, como ir a algún museo o ir a alguna obra de teatro?
Yo los museos los llevo muy en mi corazón. De hecho, tengo una lista de museos como los que quiero ir en mi vida antes de morir, en plan como el bucket list de museos. Por ejemplo, los de arte me gustan un montón. Mi museo favorito del mundo, por suerte, está aquí en Madrid. Es el Thyssen-Bornemisza, que es de las vanguardias estas, como Van Gogh, etc. Y Sorolla, que es un pintor, de hecho, español. Me gusta muchísimo el arte. Y me encanta que vaya donde vaya, siempre encuentras una cosa ligeramente diferente, aunque sea dentro del mundillo del arte. Hace casi un año, de hecho, justo por esta época, estuve en el Museo de Van Gogh de Ámsterdam. Luego en Australia fui a algunos también súper chulos, que son colecciones permanentes, que como no vayas allí, no las veas así. No creo que es una oportunidad que se te repita mucho. Entonces, cuando puedo, sí que intento ir a museos. Soy más de museos, eso, de arte que de ciencias naturales o de historia. Pero es de lo mejor. Yo creo que además te habla mucho de... Como que te ancla mucho. Puedes estar de viaje y estás, bueno, que si visitar, que si no sé qué, que si comida diferente, y luego llegas a ver el arte, y a mí por lo menos es algo que me centra mucho, que me ancla y me hace como realmente disfrutar mucho de la experiencia. Y algún musical también he visto. En Londres he visto un par. Uno de Matilda. El otro no me acuerdo, la verdad. Sí, de Los Miserables. Y ahora que estuve en Australia, vi el de Harry Potter. No sé si sabéis cuál es.
No.
El del
no
niño maldito, no. El del legado maldito.
¿Cuál?
La autora escribió 7 libros, que son los famosillos. Y luego escribió un octavo, que era como una obra de teatro. Que es un poco chusta, la verdad. Pero luego, la obra de teatro está súper, súper guay. Os podéis imaginar lo que es representar el mundo mágico de yeah. Harry Potter en un teatro, en plan, en vivo. Y está muy guapo. Lo podéis ver en Londres también, si queréis, que está un poquito más cerca que en Australia. Así que, muy recomendado.
¿Puedes repetir el nombre?
Harry Potter y el niño maldito, creo que se llama.
Vale, pues le hacemos una pareja del juego y podemos finalizar la entrevista, ¿no?
Sí.
Vale, pues el juego se basa en casar, besar o matar. Y te voy a decir tres personas famosas conocidas en España y me lo tienes que decir.
Okay, okay.
Vale, vamos a poner primero...
No soy muy de farándula española, pero bueno, probamos.
Pablo Motos, del Hormiguero.
Vale.
Esther Espósito.
Vale.
Y Mario Casas.
Vale, mis opciones son...
Casar, besar o matar.
Vale, pues me temo que mato a Pablo.
No lo temas.
y no lo sé. Igual beso a Esther y me caso con Mario Casas.
Vale.
Diría yo que es mi orden.
Pues nada, hasta aquí estaría la entrevista.
Vale.
Esperemos que te haya gustado, que lo haya pasado
sí,
bien.
Sí, me lo he pasado súper bien, la verdad. Estaba mintiendo al principio, así que estaba nerviosa, pero creo que si dices eso, se te quitan los nervios. Pero bueno, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme. Son súper majas.
A ti por venir. Cuando quieras.
Cuando Radio Sal siempre estará aquí.
Aquí estaré yo también.
Pues nada, ya vamos a terminar. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en el 89.0 o en radio.usal.es.